Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar conversando con una militante trans. Y lejos de conversar sobre su vida como yo había pensado que iba a ser, terminamos hablando, sí, de anécdotas personales, pero desde allí multiplicando las ideas para hablar de cultura popular, de las telenovelas, de la importancia de la fe, de la religión, del orgullo de ser una mujer trans, del orgullo de ser peronista, del feminismo popular y muchos otros temas. Así que sin más vueltas, vamos con esta maravillosa charla con Eva Paula Arraigada. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Paula.
Hola, buenas noches.
Bueno, empecemos por el principio. Contame cómo fue tu infancia y cómo fue darte cuenta que tenías algo que te identificaba de otro modo.
Mi infancia fue muy feliz y la verdad que en la infancia no me di cuenta que había algo que me identificaba o que me diferenciaba, porque en la infancia y en el lugar donde crecí, que es un pueblo muy pequeño, en la provincia de Entre Ríos, que se llama Gobernador Echagüe, que viví ahí hasta los 11 años, hasta mi sexto grado, no tuve recuerdos que podrían marcar algún aspecto negativo. Puedo decirte que sucedían algunas cosas que por ahí hoy las sostengo y las tengo como una vivencia que había con una experiencia de cierta clase social hacia mi clase social, pero no hay recuerdos que me puedan distanciar o que me puedan hacer sentir fuera de todo eso, que era un pueblo maravilloso de provincia, en los años 70, lleno de costumbres y llenas de vivencias en los cuales yo era parte. O sea, no era nada más y nada menos que una más dentro de esa masa de gente. Pero tengo recuerdos maravillosos y parte de esos recuerdos tienen que ver con alguien que en estos días se fue, que es Rafael Acarrá, y es alguien en mi construcción identitaria es muy importante, porque yo los recuerdos que tengo, así como son, como tengo algunos que tienen que ver con mi identidad partidaria, con mi construcción de género, Rafaela forma parte de esa estructura. Mi viejo me construía con los palos de escoba, me construía micrófonos para que cantara y bailara como Rafaela Carrá, y me hacía toda la estructura. O sea, los micrófonos tenían micrófono de pie porque Rafaela bailaba y cantaba con los micrófonos de pie. Y la verdad es que esa sensación de ser igual a ella creo que fue lo que me nutrió durante muchísimos años para poder soñar esa libertad que ella emanaba con su sonrisa y con sus canciones. Así que para mí el recuerdo de Rafaela tiene que ver con esa época que era una época muy difícil para el país, porque estamos hablando de la década del 70, más allá del 75, una época muy, muy complicada, por decirlo de alguna forma. Hay otras palabras que son mucho más descriptivas que esto del que estoy mencionando, pero que para un pueblo de provincia estábamos tan alejadas y tan alejados de lo que estaba sucediendo en el contexto del país, y quizás sí lo podíamos percibir porque había cierto miedo, miedo cuando transitábamos de un pueblo a otro pueblo. Yo no podía decirte en ese momento, no podía decir qué era lo que sentía, pero sí sentía que cuando íbamos en auto había mucho miedo porque mis papás lo transmitían. Pero ese miedo también reflejaba otras instancias en el crecimiento de una niña, que era que había ese ser maravilloso, que recuerdo cuando mi papá me trajo, del almacén de los fornos, que era en otro pueblo, porque en mi pueblo no se vendía, trajo el disco de vinilo con las 20 canciones que cantaba Rafaela con su pelo rubio maravilloso, y que muchas de las tardes y de las siestas en el patio de la casa de la estación donde yo vivía, cantaba y bailaba soñando ser Rafaela. Rafaela Carrá. Así que creo que mi vivencia es la vivencia de muchas compañeras trans y de muchos compañeros y compañeras que pertenecen al colectivo LGBT que se vieron reflejadas.
Historias fragmentadas.
Fíjate vos que en esa época ella cantaba, que era una de las canciones que más me gustaba, hablaba de Luke, se llama Lucas, y hablaba de un pibe que era novio de ella y que ella lo descubre un día hablando, ella lo miraba por la ventana, que estaba hablando con otro pibe al que se abrazan, se besan y ella no lo ve nunca más. Entonces la canción, el estribillo dice: Lucas, Lucas, ¿dónde te ha metido? Lucas, ¿qué te ha sucedido? Una la cantaba con total libertad sin saber qué era lo que estaba diciendo, pero lo cantaba en un contexto donde había una dictadura que perseguía a todas las identidades que estuvieran fuera de la heteronorma. Y Rafaela también implicaba el mostrar los colores y los cuerpos que en ese momento eran prohibidos. La delicadeza del cuerpo, la expresión de la sexualidad, la libertad de goce, en un tiempo en donde todo eso era prohibido para muchas de nosotras, que no entendíamos lo que estaba pasando, que tampoco entendíamos lo que nos estaba pasando en el cuerpo, era un aire de libertad que la verdad que fue parte de los recuerdos hermosos que hicieron que hoy pueda tener la alegría de vivir.
Historias fragmentadas.
Yo creo que lo que muchas hemos podido armar como estructura para soportar lo padecido luego, fue por el acompañamiento de los papás y las mamás en una infancia feliz, pero también el haber tenido estos seres, estos personajes que no los conocíamos, pero que solamente los teníamos en nuestra imaginación y en nuestros sueños, pero que hicieron que pudiéramos reflejar esa sonrisa que veíamos en ella, reflejarla en nosotras para internalizarnos y tratar todos los días de ser un poco más feliz. Los dos personajes que tuve como íconos en esa época, que luego incorporaría Evita, ya casi entrando a la adolescencia, los recuerdos que sostengo y que tengo siempre son una gran sonrisa. La sonrisa amplia de una mujer que tenía la boca tan enorme como Rafaela Carrá, y de otra mujer que no tenía la boca tan grande, pero tenía una sonrisa enorme, que era la Mujer Maravilla, que era Linda Carter haciendo la Mujer Maravilla. Yo soñaba cantar y bailar como Rafaela Carrá, pero también soñaba en transformarme en la Mujer Maravilla y pelear contra las injusticias del mundo.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Esa niña que tenía 9, 10 años, andaba subiéndose a los árboles y jugando con otras y otros en ese pequeño pueblo, soñando en transformar el mundo sin saberlo. Que luego íbamos a ser parte de la transformación de esta patria que hoy estamos transformando. Iba a decir gracias a Dios. Y a veces parece difícil que una tenga que censurar eso porque hay parte del feminismo que nos quiere a todas ateas, pero algunas de nosotras seguimos teniendo la fe. Sobre todo porque en los momentos más difíciles, cuando la policía nos pegaba, cuando nos bañaban con agua fría, lo primero que sosteníamos es que ojalá que Dios nos escuchara para que eso se terminara. Entonces, cuesta a veces abrazarse a algunas causas cuando las compañeras no terminan de entender que dentro de los sectores populares hay cosas que las clases medias y altas no terminan de comprendernos porque no han tenido esa vivencia. Siempre el academicismo y los sectores que tienen mucho que ver con la cultura y con el saber, menospreciaron a las novelas y menospreciaron a los cantantes y las cantantes populares como Rafaela, ¿no? Que tenía letras muy simples, pero que a su vez ahondaban muchísimo en lo que todavía no sucedía. Y también hablaban y hablan todavía mal de las novelas, pero sin embargo nosotras, las muchachitas de pueblo, las muchachitas que soñábamos con ser Evita, que soñábamos con tener una vida mejor de la que pudimos llevar luego, gracias a esas novelas, gracias a las María de Nadie, gracias a las Extraña Dama, gracias a la María Rubio que hacía la mala en Cuna de Lobos. Pudimos soñar que a pesar de las dificultades que vivimos en la adolescencia y sobre todo en la adultez, podía haber un futuro mejor como le había pasado a esas heroínas de telenovela. Porque en muchos casos, como en el de Eva Perón, esa telenovela se transformaba en realidad. Y siempre muchas hemos pensado que si a ella pudo sucederle, a Evita, a las heroínas de la telenovela, ¿por qué no nos podía suceder a nosotras?
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Todo se va tejiendo y todo va construyendo esto que quizás ya estaba escrito de antemano, pero para una que no sabía lo que le deparaba, eso que quizás esté escrito, la verdad que ayudó un montón tener esos recuerdos. A mí me ayudan y muchas veces uno habita esos recuerdos. Yo trato de no habitar los recuerdos que son dolorosos. Habito y rememoro los recuerdos felices porque son los que me permiten poder tener todos los días la esperanza viva. Y para mí estos personajes son los que hicieron de esa niña que no tenía idea de lo que le deparaba, que no tenía idea de lo amargo que podían haber sido, de lo que iban a ser algunos días, me permitieron y me permiten todavía seguir soñando. Así que gracias a la vida por haber podido crecer en ese lugar, por haber tenido los papás que tuve, por haber crecido en ese tiempo y también por haber tenido estos seres maravillosos de haber sido niña cuando Rafaela bailaba y cantaba con esas calzas y la Mujer Maravilla con ese traje tan apretado. Se mareaba, daba vueltas, giraba y salía a vencer el mundo, ¿no? Que es lo que todas hemos querido hacer. Pero también, fíjate vos que vos hablabas de esto, de los recuerdos y de cómo se van hilando para construir lo que va a ser luego en la adultez. Porque el primer recuerdo que yo tengo, el más claro, sobre todo con la identidad partidaria, me parece que también es el primer recuerdo, porque de acuerdo a los años que tenía, es el que tengo más noción, o el que tengo noción, mejor dicho, es el día que muere Perón. Porque quizás no era porque murió Perón, sino que está asociado que era el día que mi abuela paterna se iba de mi casa. Y recuerdo, había una galería enorme que bordeaba toda la casa. En el medio había un jardín. Y detrás de eso, o sea, en un costado, estaba el galpón donde se guardaba el auto y donde estaba la huerta. Yo estaba en la huerta y veía que mi papá avanzaba por la vereda de la galería, transportando las valijas, los petaques de mi abuela, y en Radio Colonia, una radio muy vieja que había sido de mi papá cuando era soltero, que era válvula y que después de que mi papá murió, aún la radio seguía andando. Ariel Delgado decía, comunicaba, esto lo supe después, ¿no? O sea, en ese momento no sabía nada, pero Ariel Delgado decía que había muerto Perón en Radio Colonia. Y creo que también tiene que ver con la identidad, ¿no? Que va forjando, porque no casual cuando esa abuela se muere en el año 79, se juntan en esa misma casa. Y empiezan a hablar, yo tenía 9 años ahí, en el año 79, y empiezan a hablar de una mujer a la que el pueblo la amaba y los obreros la amaban tanto que habían trasladado el féretro arrastrando en un carro, para mí era un carro en ese momento, después sabía que ese carro se llamaba cureña, arrastraban la cureña. Para llevarla a su última morada. Y yo pensaba que estaba, yo recuerdo haber estado jugando en el piso mientras ellos hablaban en la mesa, me acuerdo verlos, que el recuerdo es de verlos, mirarlos para arriba y escucharlos y pensar qué grande debe haber sido esa mujer, ¿no? Para que los obreros tiraran del carro donde iba el féretro para su última morada, porque tendría que haber sido alguien muy grande. Y luego, con el tiempo, asocié que el nombre de esa mujer era Evita, porque las postales estaba Perón, estaba Evita, pero los recuerdos empezaron a hilar luego, porque Perón, yo recuerdo el día, pero no recordaba lo que decía, recordé luego que ese que se estaba muriendo era Perón. Y lo mismo me pasó con Evita. Y luego eso, cuando se empezó a marcar la identidad de género y también la identidad partidaria, empezaron a reflotar esos recuerdos que habían quedado y quisieron que una también tenga esta doble identidad de la cual una tiene orgullo, ¿no? Pues estos días también se hablaba del mes de orgullo, el mes que pasó. Pero qué orgullo es. A ver, es primero estar viva, es ser trans, haber vivido lo vivido, y también qué orgullo de ser peronista.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Si algo no me lo van a quitar nunca, es la emoción de pertenecer a un lugar que ha construido tanto para este pueblo, y del cual le voy a estar tan agradecida, no solamente por lo que hizo por mis compañeras, que también es hacer por mí, sino también por lo que hizo por mi abuela, por mi mamá, por mi papá y por todos los seres con los que yo me crié, donde la palabra Perón y Evita era hablar de santos, era hablar de quienes los había dignificado. Mi abuela hablaba, me acuerdo una vez, te hablo de cosas muy viejas, ¿no? Porque para ahora es. Me había comprado un cassette allá por los años 90 de un libro, de una publicación que había hecho Félix Luna, que era Todo es Historia, y ahí había un cassette que estaban las voces de nuestro siglo, ¿no? Y había recortes de cuatro discursos de Evita. Entonces se los fui a mostrar a mi abuela. Mi abuela iba todas las tardes, una vecina, mi abuela en esa época tendría 80 años. Y la vecina tenía casi 90, 91. Entonces les puse, tenía un Walkman, le puse los auriculares a cada una y empezaron a llorar de emoción de escuchar Evita. Y yo me acuerdo que mi abuela dijo, gracias a Perón y gracias a Evita, nosotros pudimos brindar con una sidra y comer un pan dulce todos los fines de año. Eso me quedó clavado en el alma y lo voy a tener hasta el último día de mi vida y es lo que me fortalece para tener las ganas de militar todos los días, porque esto es lo que nosotros construimos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Esto es lo que nosotras hacemos todos los días cuando militamos el peronismo, que es militar la causa popular. Este es el legado que nos dejó Evita. Este es el orgullo que nos endilga cuando hablamos de Perón. Y este es el orgullo de haber vivido. Yo no viví la época de Perón. Yo no viví eso. Mi vieja, cuando ya faltaba poco para que se vaya, tuvo Alzheimer. Y siempre le poníamos una canción. Mi abuela escuchábamos los cassettes y con mi mamá escuchábamos ya los CD. Habíamos avanzado un par de décadas. Y ella tenía uno en el que había 20 canciones que siempre pasaban las mismas. Antonio Tormo. Sabina Olmos, y cantaban algo que ella la ponía contenta. Había un momento en el que sonaba Evita Capitana. Y un día suena Evita Capitana y ella empieza a lagrimear. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, me acuerdo, ¿por qué llorás? Le digo. Y me dice, porque me acuerdo de esos tiempos. Claro, yo en ese momento no entendía del todo de a qué se refería esos tiempos. Cuando nosotros perdimos la elección del 2015 y extrañábamos esos tiempos donde íbamos a la plaza, que era tan maravilloso. Me embarga la emoción porque la verdad es que fueron tiempos maravillosos. Yo no hubiera soñado jamás vivirlos. En mi vida jamás soñé que iba a estar en esos lugares. Nunca. Y sin embargo, la historia, la decisión política, Dios me permitió poder haber disfrutado esa alegría y de poder decir también en esa época, cuando veía los discursos de Cristina, cuando veía los abrazos, cuando veía la marcha, cuando veía, nos veíamos reflejadas en esas fotos, y llorar también igual que mi vieja porque me acordaba de esos tiempos.
Historias fragmentadas.
Y esos tiempos son los que nos sustentaron durante los 4 años de miseria que hemos vivido con el macrismo para poder resistir, tomando el ejemplo de la resistencia peronista que fue mucho más dura que la nuestra, pero
Absolutamente.
tomando el ejemplo de esa resistencia para poder construir una victoria que fue la que logramos en el 2019, pero sobre todo, y volviendo al orgullo, es el orgullo de poder ser parte de esta construcción que habla de un pueblo que busca ser igualitario, de un pueblo que se quiere construir a la par de todos y de todas y de todes. Y sobre todo este pueblo, ¿no? Que para los peronistas es tan importante, que es lo que nos mantiene y lo que nos enmarca como la columna vertebral de nuestro sentir, que es construir y hacer posible que el pueblo sea feliz y tener una patria grande. Ese es el ideal del cual yo me siento orgullosa y por el cual me siento tan orgullosa de ser peronista y también de ser una traba peronista.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Gracias a Cristina, gracias a Néstor, que no casual es otro gobierno popular y peronista, nosotras podemos tener nuestros derechos cívicos, nuestro derecho a la identidad, que también son los mismos derechos que tuvieron las mujeres cis en el 47, cuando se declara, cuando se sanciona la ley de voto femenino, pero que implicó los derechos políticos y los derechos cívicos para las mujeres. Para nosotras, los derechos cívicos y políticos identitarios fueron en el 2012, cuando sanciona Cristina la ley de identidad de género. Las cosas se atraviesan por lo mismo. Es imposible no sentir orgullo y no sentir orgullo de este pueblo, ¿no? Porque más allá de que pueda haber alguno que o alguna que es un poco reaccionaria, la mayoría de nuestro pueblo ha acompañado todos esos procesos y hoy nos acompaña cuando venimos hace tiempo reclamando por el derecho al acceso al trabajo formal. Hoy también nos acompaña a través de sus representantes, los senadores y las senadoras, los diputados y las diputadas, con la amplia mayoría para que podamos sancionar una ley que va a abrir caminos, pero sobre todo va a generar esperanza y va a generar sueños, pero más que nada va a construir una patria más justa.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Esto de sostener en el tiempo es una construcción que nosotros y nosotras nos tenemos que dar ahora, ¿no? Y en eso también habla de, para que haya un proyecto que contemple las necesidades del pueblo, es importante que el pueblo sea partícipe de las decisiones. En un tiempo en el donde también se van a definir dentro de algunos días las listas, ojalá que en esas listas haya representatividad, ojalá que en esas listas dejen de estar quienes están puestos a dedo y que por ahí haya un poco más de generosidad y que haya representatividad, ¿no? Hoy necesitamos que muchos de los colectivos que han ido construyendo las victorias de este último tiempo para el campo nacional y popular, para el peronismo, las últimas victorias necesitan ser reflejadas porque tienen caras.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, nosotras vamos construyendo este ideal, y hablo de nosotras, las feministas populares, donde en este tiempo también exigimos la voz, exigimos la representatividad. Nosotras las trabas, las afro, las originarias, las migrantes, las ciegas, las sordas, todas hermanadas, las gordas, las que no tienen cuerpo hegemónico, todas. Las villeras, las campesinas, las que cierta casta política dice que no podemos hablar porque no sabemos decir, sin embargo, decimos con más alma y con más verdad que muchos y muchas. Hoy es un tiempo en el que nuestro espacio, hablo del Frente de Todos, de Todas y de Todes, hablo del Partido Justicialista y hablo como peronista, necesitamos levantar esas banderas que levantó Evita, construyendo un poder popular donde, donde una maestra, donde una compañera que solamente se dedicaba a la tarea de cuidados en su casa, pero que tenía el afán de construir una sociedad mucho mejor, podía demostrarlo en los lugares de decisión. Hoy necesitamos ese pasito para seguir construyendo este país que vamos paso a paso construyendo, pero claramente necesitamos de la vocación y necesitamos también de la decisión política para que estas cosas se avancen, ¿no? Porque es muy difícil que alguien desde la teoría, desde un libro, pueda entender lo que es el hambre. Creo que muchas compañeras de los barrios populares entienden esto, entienden del sentido común, porque están atravesadas por el hambre y seguramente darían clases magistrales a algunos y algunas que tienen toda la teoría, que la aprendieron en las universidades más caras, pero que les falta la práctica y les falta el corazón y sobre todo el sentido común para obrar con rapidez para quien no puede esperar.
Buenísimo, Paula. Muchísimas gracias por esta primer charla, pero también una vez más me doy cuenta que en realidad podemos juntarnos unas cuantas veces más a seguir charlando. Gracias.
Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.